Esta es la segunda parte del sermón para el día de la Pascua, año 2021. Bueno, vayamos a Juan, capítulo 6. Aquí, Juan está diciéndonos algo muy profundo y cosas profundas concernientes a lo que Dios está haciendo con nosotros y cómo Dios el Padre y Jesucristo están trabajando en nuestras vidas. Lo que ellos están tratando de alcanzar y lo que nosotros necesitamos alcanzar. Y como hemos visto, esta creencia es también igualada a una obra espiritual. Entonces leamos aquí en Juan capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 29. Juan capítulo 6, en el verso 29, dice así: Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Esto es algo asombroso. Jesús dijo que Él les daría vida eterna y los resucitaría. Por un momento vayamos al verso 40, donde dice: Todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna y yo lo levantaré en el último día. Recuerde que habían cuatro veces donde decía la voluntad del Padre. Y ahora Él va a decirnos en tan solo un poco que Dios el Padre está trabajando en nuestras vidas y lo ha estado haciendo desde el mismo comienzo de nuestro llamado. A causa de esto, usted ve que una jerarquía de hombres entre usted y Dios no funciona bien. Dios ha establecido la relación que es con Él a través de Cristo directamente. Sigamos leyendo en el verso 41. Entonces, los judíos estaban quejándose contra Él, porque Él dijo: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos estaban diciendo: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Por qué entonces él dice: Yo descendí del cielo? Y en Juan 8 Jesús también les dijo: Yo soy de arriba, ustedes de abajo. Pero note cómo respondió Jesús. Leamos acá, verso 43. Por esta razón Jesús le respondió y dijo: No estén quejándose entre uno y otro. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día. Esta es la tercera vez que él dijo esto. Y es imposible ir a Dios porque usted quiere ser una persona buena. No. Dios el Padre tiene que atraerlo. ¿Y cómo hace esto? Piense en cuando usted llegó al punto de que necesitaba a Dios. ¿Cómo llegó a ese punto? Tal vez está usted a través de dificultades, de pruebas, cualquiera que hayan sido las circunstancias. ¿Y cuál era el poder que lo estaba atrayendo? El poder espiritual del Padre, directamente para cada uno de nosotros. Piense en eso y deje que penetre por un momento. El Padre mismo lo ama, porque el Padre mismo lo atrajo e hizo posible que usted fuera a Cristo, de modo que usted podría tener sus pecados perdonados. Como leímos, el Espíritu Santo es el poder de Dios, el cual viene de Dios el Padre y Jesucristo. Y hay dos aspectos del Espíritu Santo: el engendramiento para vida eterna por el Padre y la mente de Cristo desde Jesús. Que aprendamos y pensemos como Él. Sigamos leyendo aquí, verso 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día. ¿Y qué viene después que es atraído? Leámoslo acá, verso 45. Está escrito en los profetas. Y todos ellos serán enseñados por Dios. ¿Cómo aprende usted la palabra de Dios? A través del Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios. Así es como el Padre le enseña a usted y a mí y a todos los que Él ha llamado. De modo que podemos tener el entendimiento que Él quiere que tengamos. Sí, hay ministros y profesores, y eso está bien, necesita que los haya. Pero aquellos son instrumentos que Dios usa para enseñarle a su pueblo. Es por eso que todos los que son ancianos necesitan enseñar, enseñar y enseñar. ¿Y no es así como llamaban a Jesús? Profesor. Sigamos leyendo acá. Por tanto, todo el que ha oído del Padre. Entonces, cuando usted responde el llamado, Dios es quien hace posible que usted comprenda. Sigamos leyendo. Y ha aprendido, viene a mí. Entonces, ambos trabajan juntamente en esto. Sigamos leyendo, verso 46. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí tiene vida eterna. Si cree en Él, entonces será bautizado. Querrá hacer la voluntad de Dios. Le creerá a Dios el Padre. Si cree en Él, creerá la palabra de Dios. Y todo esto es la obra de Dios. Y aquí dice, tiene vida eterna. No es dada aún, pero tiene el anticipo, el cual es el Espíritu Santo. Y note lo próximo que dice Jesús, un verso muy corto, pero muy importante. Verso 48. Yo soy el pan de vida, lo cual es Cristo. Nosotros comemos el pan, símbolo de su cuerpo roto, y bebemos el vino, símbolo de su sangre derramada. Es cierto. Pero Él es el pan de vida, porque aquellas son las palabras de Cristo. Aquellas palabras, cuando las leemos, alimentan nuestra mente y espíritu. Así, por tanto, esto es vida. Y puede ver cuán grande y maravilloso que es Juan 6. Vayamos al verso 63. 6:3, verso 63. Es el Espíritu el que da vida. Estamos hablando del Espíritu de Dios. Leamos. La carne en nada beneficio. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando lee las palabras de Cristo, ¿qué está pasando? Ellas son el pan, porque Jesús es el pan de vida y las palabras que Él está hablando son espíritu y vida, las cuales entonces nos dan entendimiento de la palabra de Dios en preparación para la resurrección, cuando Cristo regrese. Y veamos lo que Jesús quiere decir cuando dice, la carne en nada beneficia. Volvamos al verso 49. Leamos lo que dice allí. Juan 6, verso 49. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Es decir, el maná no les dio vida eterna. La única forma en que usted puede tener vida eterna es a través de Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 50. Este es el pan, el cual desciende del cielo, para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Como dice en Juan 8, no verá la muerte para siempre. Pero usted debe ir a Dios a la manera de él. Debe responder el llamado de Dios el Padre. Debe creer y ser bautizado. Debe recibir el Espíritu Santo de Dios. Y todo esto lo encontramos en otros lugares, lo cual suma lo que estamos cubriendo aquí. Sigamos leyendo, verso 51. Yo soy el pan vivo, el cual bajó del cielo. Si cualquiera come de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y él está hablando de su sacrificio por venir. Él tenía que ser perfecto, tenía que ser el creador de la humanidad. Él tenía que ser el único quien calificaría para traernos redención de Dios el Padre. No puede venir de ninguna otra manera. Eso es lo que Jesús dijo. Nadie viene a mí excepto o a menos que el Padre lo atraiga, lo acerque. Note la reacción de ellos, porque recuerde cómo eran los judíos concernientes a los alimentos puros e impuros. Incluso ellos categorizaban la gente como limpia, gente común o impura, donde los limpios eran los judíos, los comunes eran gentiles circuncidados y los impuros eran todos los gentiles no circuncidados. Sigamos leyendo, verso 52. Por esto los judíos estaban discutiendo uno al otro diciendo, ¿cómo es él capaz de darnos su carne para comer? Oh, sí, ¿no aprendimos en la sinagoga que la carne humana es impura? ¿Cómo es que él va a hacer eso? Esto es simbólico, porque es la comida espiritual. Como él dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando lee las palabras y las asimila en su mente y ellas llegan a ser parte de su pensamiento, como leímos en Hebreos 10, siendo escritas en nuestro corazón y mente. Eso es alimentar la mente. Y eso es más importante que alimentar el cuerpo. Y dado que aún somos seres humanos, debemos comer, beber, dormir y todas esas cosas. Eso es cierto. Pero todo eso en el largo plazo beneficia en nada. Sin el Espíritu de Dios, cuando va al final de su vida y muere, no hay nada. Sigamos leyendo, versos 53. Por tanto, Jesús les dijo, en verdad, leamos lo que dice acá, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí, no tienen vida en sí mismos. Esta de por sí es una referencia directa a la Pascua. Piensa en esto. Usted no tiene vida a menos que coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre. ¿Qué nos dice esto? Que no hay tal cosa como un alma inmortal. Si lo hubiera, usted tendría inmortalidad morando en usted. Pero usted debe recibir el Espíritu que viene de Dios, que se une con el Espíritu de su mente, de modo que llegamos a ser los hijos engendrados de Dios el Padre, esperando la resurrección. Y nuestras vidas están dedicadas a crecer y vencer, a aprender todo lo que podemos sobre la palabra de Dios y la verdad, y cómo vivir, pensar y todo eso. Sigamos leyendo, verso 54. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Y cuando toma la Pascua, usted está haciendo lo que Dios ha deseado y es bendecido por él y recibe de su Espíritu su verdad y vida eterna. Si no toma la Pascua, no lo recibirá. Entonces, usted vive por cada palabra de Dios y las palabras que él habló son Espíritu y son vida. Esto es, nuevamente, comer espiritualmente su carne y beber su sangre. Y necesita esto cada día. Necesita estudiar diariamente para alimentar su mente. Necesita oración diaria para el perdón de pecados. Sigamos leyendo, verso 56. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Y esto solo puede ser hecho con el Espíritu de Dios. ¿Y qué significa esto? Esto llega a cosas prácticas. Todo esto tiene mucho simbolismo, demasiado entendimiento espiritual, pero llega a un simple principio. Sigamos leyendo, verso 57. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. ¿Y cómo es esto? A través de las palabras de Dios. Todas las palabras que tenemos son la voz de Dios. Jesús fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Todas aquellas palabras de Dios aplican a nosotros en la forma que Jesús ha mostrado que deberían. Y es por eso que guardamos el sábado, la Pascua y los días santos. Hay bendiciones especiales que vienen cuando lo hacemos. Cada año tenemos un poquito más y más. Cada día crecemos en gracia y conocimiento. Cuando pecamos, lo cual hacemos porque no somos perfectos, podemos ir al Padre y tener nuestros pecados perdonados a través del sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo. En esa forma, arrepentimiento diario es como una limpieza para deshacernos de las cosas que son contrarias a Dios. Y es así como nuestros cuerpos. Tenemos procesos diarios para deshacerse del desperdicio. La comida que comemos es buena, pero produce desperdicio. La bebida que tomamos es buena, pero produce desperdicio. Asimismo, cuando estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo, hay cosas, pecados y problemas que vienen de los que necesitamos arrepentirnos. Y así es como crecemos en gracia y conocimiento. Y es por eso que estudiamos la palabra de Dios. Es por eso que vamos una y otra vez a esto, porque cada vez aprendemos más. Sigamos leyendo, verso 57. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan, el cual descendió del cielo, no como sus padres comieron maná y murieron. Aquel que come este pan vivirá para siempre. Él habló esto en la sinagoga y ellos no sabían qué hacer. El Salmo 119 es uno de los salmos más magníficos del libro de Salmos. Pudiera mencionar que en mi Biblia he encerrado donde dice yo. Muchas veces, cuando hay muchos yo, hay mucha vanidad y mucho ego. Vayamos al Salmo 119, porque aquí, en el Salmo 119, cuando hay yo, esto es en dirección individual hacia Dios, es decir, es de Dios para dirigirlo a Él. Entonces, cada vez el yo no es en vano, es muy positivo. Entonces, leamos aquí el Salmo 119. Y vamos a comenzar a leer en el verso 97. Salmo 119, en el verso 97. Dice así: Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. Esto explica Juan 6. Sigamos leyendo. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque ellos están siempre conmigo. Es decir, los mandamientos están siempre con él. Piense en estas como palabras de Cristo en relación a lo que él estaba viviendo en la carne. Sigamos leyendo, verso 99. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, alimentando la mente. Leamos. Entiendo más que los ancianos porque guardo tus preceptos. Y note aquí una clave importante. La obediencia le da entendimiento. Sigamos leyendo. Verso 101. He refrenado mis pies de todo camino malo para que pudiera guardar tu palabra. La palabra de Dios en su mente le ayuda a dirigir cómo vive, de modo que no está caminando en pecado. Esto es comer la carne de Cristo y beber su sangre. Sigamos leyendo, verso 102. No me he apartado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Y recuerde lo que dijo Jesús: todo el que ha escuchado del Padre y ha sido enseñado por el Padre viene a mí. Y nosotros vamos a Cristo cada día. Sigamos, verso 103. ¿Cuán dulces son tus palabras a mi paladar? Esto es mental y espiritualmente, no físicamente. Él aquí no está comiéndose los rollos del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Sí, más dulces que miel a mi boca. A través de tus preceptos obtengo entendimiento. Por tanto, odio todo camino falso. Es muy importante en verdad. Vayamos al Salmo 34. Veamos ahora exactamente lo que nos dice esto. Y está de acuerdo exactamente con lo que dijo Jesús, que mi carne es comida en verdad y mi sangre es bebida en verdad. Note la actitud que brota de esta clase de relación con Dios. Entonces vayamos y leamos en el Salmo 34. Y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Salmo 34, en el verso 1, dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Piensa en esto, todo lo que usted hace viene de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Mi alma hará su alarde en el Señor. El humilde oirá y se alegrará. Oh, magnifica al Señor, oh, magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Así usted exalta a Dios. Él nos ha dado libre albedrío, eso es cierto. Pero libre albedrío por sí solo, sin la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, no es sino vanidad. Y no hay nada que dure para siempre con eso. Pero esto es lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos leyendo, verso 4. Busqué al Señor y Él me respondió. Cuando ora, hay oraciones respondidas. Cuando no ora, no hay solución. Cuando estudia, aprende cómo vivir, cómo pensar. Y con el Espíritu de Dios aprende cómo dirigir su vida. Pero si no estudia, no está comiendo espiritualmente. Sigamos leyendo. Y me libró de todos mis temores. Ellos miraron a él y eran radiantes, y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre gritó, y el Señor oyó, y lo salvó de todos sus problemas. Y aquí hay algo más adicional. Leamos, verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Así que lo sabe, hay ángeles que están con usted, lo protegen, lo ayudan. Sigamos leyendo, verso 8. Oh, gusta y ve que el Señor es bueno. ¿Y cómo puede usted gustar al Señor? Al estudiar su palabra con su espíritu, al vivir su vida con su espíritu, al meditar en la palabra de Dios, al deleitarse en la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Bendito es el hombre que toma refugio en él. Cuando llega el problema, se vuelve a Dios. Sigamos leyendo. Verso 9. Oh, teman al Señor todos ustedes santos, porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Esto es algo tremendo. Aquí dice, teman al Señor todos ustedes santos. y nos dice que no va a carecer de nada. Pueden haber personas en el mundo quienes tienen más cosas físicas que usted, eso es cierto. Pero si usted tiene las cosas espirituales, el Espíritu de Dios, las palabras de Dios, sus bendiciones, su gracia, entonces usted tiene mucho más que ellos. Y veamos ahora lo que dice Pedro. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2. En 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro hace y responde la pregunta: ¿a dónde está llevando todo esto? Especialmente cuando observa y ve el mundo yendo en la forma en que va, y viendo las cosas que tienen lugar, cómo los malvados están en lo alto. ¿A dónde va a llevar todo esto? A la resurrección, a la salvación del mundo, a todos los santos siendo resucitados. Y recuerde, nosotros bajo Cristo salvaremos al mundo. Es por eso que estamos en entrenamiento. Es por eso que tenemos que comer su carne y beber su sangre, simbólicamente. Entonces vamos a leer aquí en 1 Pedro capítulo 2. Y vamos a comenzar en el verso 1. 1 Pedro capítulo 2. En el verso 1 dice así: Por tanto, habiendo repudiado toda maldad, y esta es una batalla constante, leamos, y todo engaño, y no deje que su mente carnal lo engañe. Sigamos leyendo. E hipocresías y celos y toda calumnia. Como bebés recién nacidos. Y así es como comenzamos cuando recibimos el Espíritu Santo. Leamos lo que dice acá. Anhelen la pura leche espiritual para que por ella puedan crecer. Y luego, como dice Pablo, podemos tener la comida fuerte. Y lo que estamos cubriendo hoy es comida fuerte. Sigamos leyendo, verso 3. Si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable, a quien vienen como a una piedra viva, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Y nosotros también somos escogidos y preciosos delante de Dios. Verso 5. Ustedes también. Porque son escogidos por Dios. Leamos lo que dice acá. Como piedras vivas están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo. Este sacerdocio aún no está instalado. Eso será en la resurrección. Pero leamos lo que dice acá. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Y bajemos al verso 9. Dice así: Pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes, quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, y vayamos ahora al Salmo 22. No vamos a ir sobre todo el Salmo 22, porque aquellas son las palabras de Jesús, profetizadas mientras él estaba colgado en la cruz. Pero Jesús tenía su mente en la meta. Siempre recuerde eso. Esto es un principio muy importante. Cuando sea que hayan problemas, mantenga su mente en la meta, la cual es el reino de Dios y la vida eterna en la familia Dios. Entonces, vayamos al Salmo 22 y vamos a leer comenzando en el verso 25. Salmo 22, en el verso 25, dice así: De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Esta es una profecía de Jesús y la gran congregación. Es la primera resurrección con todos los santos en el mar de vidrio. Vamos a verlo a Él y al Padre. Él va a proclamar todos los hijos de Dios que Dios el Padre le ha dado, los cuales somos todos nosotros, y presentarnos al Padre. Y esto es a lo que Cristo estaba mirando. Él sabía el resultado final de esto. Sigamos leyendo. Pagaré mis votos delante de aquellos quienes te temen. El manso comerá y estará satisfecho. Y esto es comiendo su carne, bebiendo su sangre, viviendo por cada palabra de Dios. Sigamos leyendo. Aquellos quienes buscan al Señor lo alabarán. Pueda tu corazón vivir por siempre. Y note a dónde va esto. Verso 27, leámoslo. Todos los confines de la tierra recordarán y volverán al Señor. Y esto es a causa de su sacrificio, a causa de aquellos que Él ha llamado ahora. Todos aquellos, desde el tiempo de los apóstoles, los patriarcas, a través de la historia, hasta nuestros días. Sigamos leyendo. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el reino es del Señor y Él gobierna sobre las naciones. La gente entonces hará lo mismo como nosotros estamos haciendo ahora. Sigamos leyendo. Verso 29. Todos los ricos de la tierra comerán y adorarán. Todos aquellos que bajan al polvo se inclinarán delante de Él. Es decir, están resucitados y les sirven a Él. Sigamos leyendo. Incluso el que no puede mantener su propia alma viva. Indica que son resucitados de los muertos. Sigamos leyendo. Verso 30. Una semilla le servirá. Será dicho del Señor a la generación venidera. Ellos vendrán y declararán su justicia a una gente que aún nacerá, que Él ha hecho esto. ¡Qué profecía! Es tremenda. Y nosotros seremos capaces de hacer esto comenzando con el milenio. Recuerden que el pan verdadero es Cristo. Y si usted come de este pan y bebe de esta sangre, tendrá vida eterna. Y será resucitado en el día de la resurrección. Espero que todos ustedes tengan una maravillosa noche para ser muy observada para el Señor.